Hola y bienvenidas un día más a Las Donas Fem Cosas, este espacio feminista donde exploramos historias de mujeres que desafían el tiempo, las fronteras y a veces hasta la propia piel. ¡Qué poético! ¿Cómo ha quedado esto? Hoy viajamos hasta una pequeña aldea llamada Buscalán, en Filipinas, un lugar apartado del bullicio moderno y rodeado de naturaleza. A mí me gustaría estar ahí ahora mismo, la verdad. Donde vive una mujer que ha visto pasar casi todo un siglo. Su casa es sencilla, rodeada de nietas y sobrinas, en una comunidad donde todos se conocen y donde la tradición no es un recuerdo, sino una práctica viva. Ella creció en un entorno donde las mujeres son fuertes, conectadas con la naturaleza y profundamente ligadas a su comunidad. Desde joven demostró un don especial con las manos, no solo para trabajar la tierra o cocinar, sino para algo mucho más delicado y profundo, el arte del tatuaje tradicional. Aprendió observando e imitando. Su primera herramienta, de hecho, fue una espina de pomelo y su primera tinta, una mezcla de carbón, agua y magia, magia que ella hacía con sus manos. A los 15 años ya tatuaba guerreros y mujeres del pueblo, pero más allá del arte, nuestra mujer de hoy ha tejido su vida en torno a la memoria colectiva de su pueblo. Nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero su legado se expande como si toda la aldea y ahora el mundo fueran sus descendientes. Hoy, con más de 100 años, su figura menudita y tranquila sigue siendo el epicentro de una tradición milenaria que se niega a morir. Ella no solo tatúa la piel, sino que preserva una identidad. Así que hoy vamos a hablaros de María Wangkok Ogay. Puesto exóticas. Bueno, y para hablar de esta increíble mujer, hoy me acompaña una voz conocedora del mundo del tatuaje, de su historia y del arte ancestral del Tabuk y de la importancia cultural y simbólica de María. Ella es Mireia Esteban, ilustradora, tatuadora, bailarina, creadora de contenido, mujer maravillosa, hace de todo, fantástica. A mí me ha hecho un tatuaje en el muslamen precioso. Y me hace mucha ilusión tenerla aquí. Mire, bienvenida.
Muchas gracias, Vane. Feliz de estar aquí.
Y a mí que me encanta, y a mí que me encanta que vengáis y empezaros a haceros preguntillas sobre personajes molonas como las que siempre traemos
Eso
por
es.
Aquí. Bueno, cuéntame, ¿quién es María y por qué su figura es tan significativa tanto dentro como fuera de Filipinas?
Pues mira, María Wangkok es considerada la última Mambabadok, que Mambabadok significa tatuadora. Uh-huh. Y entonces hace tatuaje tradicional y forma parte de la tribu Kalinga en Filipinas y ha dedicado su vida al tatuaje ancestral. Lo que la hace tan significativa es que no solo es una artista increíble, sino que es una portadora viva de una tradición que data más de 1000 años. Yeah. En un mundo donde tantas culturas indígenas han sido desplazadas, borradas, ella representa una conexión viva con el pasado y una resistencia desde lo cotidiano, mundano y feliz en su pueblo. Uh-huh. A nivel internacional se ha convertido en un icono cultural por cómo su arte ha traspasado fronteras y sin perder su autenticidad ni sus raíces. Y, apunte, ha salido en una portada de Vogue.
Sí, sí.
Increíble.
Sí, sí.
Y por eso no solo tatúa un punto central del diseño, los toques finales los complementan sus sobrinas, quienes están siendo entrenadas por ella y son uh-huh. como sus descendientes, y de ese modo asegura la práctica, que la práctica continúe dentro de su linaje.
Olé. Menuda crack.
Menuda.
Esta señora. Y esa portada es muy molona.
Muy chula.
Es muy molona.
Muy chula.
María aprendió a tatuar siendo muy jovencita, adolescente, creo, ¿verdad?
Sí.
¿Qué nos dice esto sobre los roles femeninos dentro de la tradición kalinga? ¿Era común que una mujer ocupara este rol en la...?
Pues no era muy común, la verdad. Normalmente solo tatuaban los hombres, porque si bien el tatuaje tradicional kalinga era aplicado principalmente en guerreros y mujeres de alto estatus, uh-huh. El rol de Mambabadok, como decía ahora, era generalmente masculino. Que ella asumiera ese papel siendo mujer y tan joven habla de una transgresión silenciosa, perdón que me trabo, pero poderosa. Desafió las normas sin enfrentarlas directamente. Su padre básicamente le dijo, niña, ponte a tatuar, que te va a encantar.
Sabía hacerlo bien.
Exacto.
Y para adelante.
Y simplemente hizo lo que sabía hacer mejor. Fue su padre quien le admiró, como ahora decíamos, quien la animó, perdón, lo cual también es significativo en cuanto al apoyo dentro de su comunidad. Uh-huh. Así, desde un lugar pues muy rural y conservador a la vez, ella abrió una grieta en los roles de género tradicionales, convirtiéndose no solo en una artista, sino en una figura de autoridad y sabiduría. Puntualizando, tiene 108 años.
Sí, sí. No, sí, tela marinera.
Y ahí le da.
Y ahí le da. Se dice que sus tatuajes además tienen como un significado y un simbolismo así como muy, muy profundo, ¿no? ¿Qué significan las cosas que ella tatúa y qué papel juega, ¿no?, sus tatuajes en la identidad de quien los lleva?
De quien los lleva. Pues normalmente lo que tatúa son significados de la naturaleza de su propio pueblo y de sus raíces. No solo trata de estética, sino que en la tradición kalinga son símbolos de coraje, madurez, de conexión con los ancestros y, como decía ahora, con la naturaleza. Hay motivos de montañas, ríos, arrozales, incluso constelaciones. Ella también... Eran también una forma de marcar los logros sociales, como vencer en una batalla o alcanzar un estatus dentro de la comunidad. Y en el caso de las mujeres, pues muchos diseños simbolizaban fertilidad, belleza y fuerza. Uh-huh. Normalmente también simbolizaban como el paso de niña a mujer. Uh-huh. Hoy, aunque los tatuajes han adquirido también un valor más bien turístico, para muchas personas siguen siendo un acto de respeto, de conexión espiritual y una forma de honrar la historia kalinga.
Bueno, sí, que aunque van a verla por la fama que tiene, pues bueno, también tienen, supongo que la gente que se hace sus tatuajes tiene esa parte
Exacto,
espiritual
llevan a buscarla, sí.
De querer pues mantener, ¿no?, todo esta tradición.
Y a veces, si no le apetece, tú puedes pegarte el viaje y si ella no quiere... No te lo hace, ¿eh?
No.
Depende cómo esté...
Bueno, yo me iré a Filipinas igual, me tatuara o no, ya te lo digo ahora, ¿eh?
Si no, le saludamos, buenas tardes. Exacto. Y
María,
¿qué tal estás?
¿Todo bien? ¿No me quieres tatuar? Pues bueno, pasa nada.
Pues todo bien.
Me voy a la playa, pero
Exacto.
Hombre, tiene que molar un montón que esta señora te tatúe.
Total.
En muchas culturas, de hecho, los tatuajes tradicionales han sido perseguidos, ¿no?, y borrados por la colonización.
Sí.
¿Cómo logra María que su arte sobreviva a todos estos años?
La verdad es que... siguiendo un poco su coraje y su tenacidad y el profundo vínculo que ella le tiene pues a su cultura, ¿no? Durante décadas el arte del batok, es decir, del tatuaje, estuvo uh-huh. al borde de la desaparición, sobre todo con la llegada del cristianismo, la colonización en 1952, que empezaron a construir escuelas y bueno, pues a crearse un poco, vamos a decir, modernidad, entre comillas. Y muchas comunidades indígenas fueron presionadas para abandonar sus prácticas ancestrales, pero ella nunca dejó de tatuar. Sí que es cierto que obligaron a las mujeres a taparse. Entonces, uh-huh. como empezaba a ser vergonzoso ir tatuada. Uh-huh. Ella siguió trabajando incluso cuando ya no era común hacerlo y su perseverancia silenciosa es lo que más ha permitido que esta tradición no se haya extinguido. Uh-huh. Y más aún su disposición para compartirla, pero no solo en personas de su comunidad o que representen el ritual, ha sido una clave para que se preserve.
Representar su arte.
Exacto.
Tuvo que ser duro, ¿eh? La verdad.
Me imagino
el tema
que sí.
Es que, claro, la colonización al final acababa con absolutamente todo.
Y no ver más representaciones, ¿no? Como que no hay más allá de ti y como esa presión de decir, bueno, es que si no sigo yo,
Exacto.
¿qué va a pasar?
¿Cómo
¿no?
hacemos?
Sí.
Lo que decíamos antes, es muy popular, ya se ha vuelto muy popular internacionalmente, ha crecido mucho, además en la última década. ¿Cómo crees que ha manejado ella, bueno, cómo lo ha manejado ella y su comunidad este salto, ¿no?, de la tradición local a esa exposición global, que, pues, que a lo que todo al final sí. Va pasando esta mierda en todos lados.
Pues la verdad que se la ve como muy chill a ella, ¿no? Como con mucha humildad. Juan Gota ha recibido visitantes de todo el mundo, mochileros, periodistas del National Geographic, entre otras muchas personas le han hecho entrevistas. Pero bueno, sigue viviendo de una manera muy sencilla en su aldea, durmiendo en su casa de bambú.
En su casita de bambú, tranquilamente.
Exacto. La exposición global ha traído beneficios a su comunidad, como un aumento del turismo ético y el interés por las culturas indígenas, pero también desafíos, ¿no? Ella ha sido muy clara en su arte, que no es una tradición, una atracción turística, sino un legado espiritual, que es lo que hablábamos antes. Quien vaya a tatuarse con ella o sus aprendices, pues quiere ligarse a esta cosa más tradicional y respetando un poco como la cultura kalinga.
Bueno, esperemos que dure mucho esto del turismo ético, como has dicho, porque sí. Al final el turismo siempre hay un punto que es
peligroso.
Se desvirtúa sí. Y lo ético deja de ser eso.
Bueno. Sí.
Se ha hablado también mucho de la transmisión de su conocimiento, ¿no? Creo que antes has comentado que sus sobrinas acababan sus tatuajes. ¿Son ellas las que están aprendiendo de ella? ¿O se corre el riesgo de que la tradición muera su generación?
Sí que es cierto que de las primeras ha sido su sobrina nieta, Grace Palicas, que también está estudiando en la universidad a la vez, uh-huh. Pero es como su principal aprendiz, y aparte también hay otras compañeras que están aprendiendo de ella. Ha sido formada por Juan Gott desde muy joven y ya es reconocida como una Mambabadoc en uh-huh. La cultura kalinga. Uh-huh. Ella, junto a otros jóvenes de la comunidad, están aprendiendo no solo la técnica, sino también el contexto espiritual y social que rodea, pues, cada tatuaje. Este detalle es un detalle importante, el que no se trata solo de dibujar en la piel, sino de entender el porqué de cada símbolo. Mientras haya voluntad de respetar, pues, lo que hablamos, el conocimiento, y transmitirlo con fidelidad y respeto, la tradición, pues, uh-huh. No va a morir, pero claro, como toda práctica, pues está en un momento un poco delicado y depende mucho del respeto del que se trate, quién vaya a tatuarse, quién no, y bueno.
Sí, sí, y de la gente que aún tenga interés en seguir, ¿no?
Eso es.
Bueno, porque al final, cuando es una rama, ¿no? Es una familia, pues cuando se acabe sí. Esa generación, pues esperemos que otras personas de la tribu aprendan también, porque si no. Supongo que yo creo que aquí ya también habrá una parte de interés propio, ¿no? De querer mantener sí. Una tradición, y aparte, si esto les repercute en una economía, ¿no?
Sí.
Una mejor economía, así por el turismo que tengan y tal, entiendo que ya harán para que esto se mantenga.
Sí, y también un apunte que creo es importante con el tema del turismo es que también les ha permitido a la gente que vive en Kalinga, bueno, de los nativos Kalinga, aprender inglés, ¿no? Y como poder también comunicarse y poder ser guías turísticos del mismo uh-huh. Pueblo. Entonces, bueno, es un poco mutuo, ¿no?
Sí, pero estas cosas siempre son un poco así, ¿no? Es como, sí. Es guay, ¿no? Porque para ellos debe ser guay también como evolucionar, pero a veces da un poco de miedo, ¿no? Que
yeah. Que
de pronto todo lo auténtico que tiene una tribu, ¿no? Con el tema del turismo y demás se empiece a ir a la mierda. Pero sí. Bueno, claro, al final el equilibrio de esas dos cosas está un poco ahí, ¿no? En el aire.
Exacto.
Y desde una perspectiva feminista, ¿qué podemos aprender de la vida de María sobre resistencia, autonomía, transmisión de saberes entre las mujeres?
Pues yo creo que mucho, y bueno, como puede ser un reflejo de muchas mujeres, ¿no? Ha vivido fuera del canon tradicional, no se ha casado, no ha tenido hijos y sin embargo ha construido una descendencia simbólica y superpoderosa a través de este conocimiento, ¿no? Su vida nos muestra que hay múltiples formas de ser mujer, uh-huh. De crear legado y ejercer poder.
No hace falta ser madre siempre.
Exacto. Ella ha sido, pues, autónoma en sus decisiones, fiel a su identidad y generosa en enseñar, ¿no? Que también podía decir, uh-huh. Mira, hasta luego y se queda hasta aquí, pero bueno. En un mundo donde muchas veces se invisibiliza la sabiduría femenina, especialmente en las mujeres indígenas mayores,
claro. Ella
se ha convertido en un faro sin buscarlo, y su existencia misma es una forma de resistencia, y su legado, pues, es un acto de empoderamiento comunitario y femenino.
Y femenino. Mm. Pues un pedazo de personaje, María, me ha encantado.
La verdad, sí, a mí
que cuando
también.
Ya me hablaste de ella me pareció brutal, y cuando ya colgaré en Instagram intentaré colgar alguna fotillo sí. De ella para que la veáis, porque es fan, o sea, es una maravilla, ¿no? Es una sí. Señora así tan viejita, tan pequeñita, pero sí. Tiene una mirada, ¿no? Y una expresividad en su cara súper potente, es súper guay. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Mire, muchas gracias
a ti,
por venir. Muchísimas gracias. Que ha costado un poco, pero esto de cuadrar horarios a veces
sí,
es complicado.
A veces sí.
Pero lo hemos conseguido.
Sí.
Y bueno, sobre todo eso, por compartir con nosotras estas reflexiones sobre esta súper mujer que nos recuerda que la sabiduría femenina tiene otras formas inesperadas de resistir. A veces sí. Pues están en las palabras. Otra vez está en la tinta y en la piel y en el silencio de una tradición que pues no necesita de fama ni de premios para saber cuánto vale, porque
eso es.
Cada tatuaje que ella deja en otro cuerpo es también un mensaje grabado en la historia, como todos los tatuajes que hacéis artistas
sí.
de la piel como tú, que es un gustazo que estéis ahí para
yo feliz, me encanta.
Para crear,
ojalá
para crear,
ser esta mujer.
Para crear nuestros sueños y plasmarlo ahí de una manera súper chula.
Sí.
A mí me encanta.
A mí también.
Pues nos vemos en 15 días. Muchas gracias por escucharnos y un besito.